es que te vaya mal.
Mi vida loca. Jenny Rivers. Hi and welcome. Bienvenidos. Escucho bien raro, ustedes no se van a dar cuenta, pero como siempre, aquí mi director creativo, técnico, sugar daddy y demás ha seteado todavía más este volado. Entonces, tengo unos accesorios que me dan muchísimo miedo. Tengo un stand como la Eva Luna cuando canta por primera vez un amanecer mollito con Camilo en su casa. Y bueno, la cosa es que escucho súper raro porque me escucho a mí misma. Entonces, pero bueno, sean bienvenidos a un episodio más del podcast. Este es el episodio 12, si no me equivoco. La vez pasada me equivoqué y dije voy a corregir, pero aquí estoy nuevamente de ignorante. Sí, este es el episodio 12. Y contra mi voluntad casi que, hoy, esta noche, voy a grabar las historias de miedo que algunos de ustedes me mandaron. Antes de empezar, quiero aclarar que yo creo, quiero hacer esta aclaración por cualquier, ay, qué miedo, cualquier tipo de situación que me esté rodeando en este momento, yo reprendo y quiero dejar bien claro que yo creo en Dios. No profeso ninguna religión realmente porque siento que soy un mal testimonio y no quiero dejar en mal a ninguna religión y que digan, ay, ahí viene la hermana Pamela, perreando a la chica de humo. Adicionalmente tengo algunas consultas, bueno, no consultas, sino discrepancias con ciertas ideologías que profesa mi iglesia. Yo entiendo que no es algo personal, sino es un tema de la interpretación de la palabra, etc. No nos vamos a detener en eso. El punto es que solo quiero dejar súper en claro que creo en Dios y vengo de un linaje de mujeres de fe, mujeres que han predicado, mujeres que han incursionado en montar iglesias, en montes de este país, y un linaje, se podría decir, muy bendecido, ¿verdad? Entonces también espero que me respalden ahí las oraciones de mi abuelita Amalia, porque las voy a necesitar toda esa fortaleza, quiero que quede súper claro eso, y sin más que agregar, por el momento, comenzamos. No puedo creer la cantidad de personas que escuchan este podcast. Un día de estos me metí. Yo casi no me meto como a ver los metrics y eso, porque ustedes saben que esto lo hacemos por amor al arte y no como para llegar a cierto objetivo, y no quiero tampoco presionarme y decir, pues, quiero que tantas número de personas escuchen, pero son bastantes. Y les agradezco muchísimo, pero si pienso mucho en eso me va a dar pena. Entonces, continuando con el podcast, vamos a empezar a leer las historias. Personalmente yo no he vivido nada, amigos, como les comentaba la vez pasada, yo soy súper miedosa, entonces Dios ha sido fiel conmigo que yo no he visto ni escuchado nada grave. Tengo dos historias que son lo más paranormal que me han sucedido a mí, que en comparación a las historias que les voy a leer esta noche, no es nada. La primera fue cuando falleció mi abuelita, esta mujer llena de fe, falleció a los 100 años. Entonces mi abuelita estaba... Uy, le pegué el micrófono, perdón. Estaba súper apegada a su vida terrenal. Pasó muchísimos años como teniendo sueños con el cielo, pero siempre era como no, pero todavía no. Estaba como ella no se quería morir, mi abuelita, bien linda. Entonces se enfermó y estaba en el hospital. Y por ahí de las... Bueno, una de las noches, ¿verdad? Por ahí de las 2 de la mañana... Estábamos en la casa todos chill. Esa ocasión se había quedado mi tía, la mamá de la Darling, mi tía se había quedado en el hospital con mi abuelita. El punto es que sonaron todas las cañerías como cuando cae el agua, cuando viene el agua y que se hace gran escándalo. El tema es que nosotros teníamos cisterna y yo, por lo menos, en lo que tenía de estar viva y de estar durmiendo en mi casa de toda la vida, nunca había escuchado ese ruido. Entonces quizás lo paranormal no fue el ruido, sino que 5 minutos después sonó el teléfono y era mi tía para notificarnos que mi abuelita había fallecido. Eso fue como extraño. Y después lo segundo fue cuando falleció mi papi, que eso sí fue como continuo. Cuando fallece mi papi fue traumático para todas las mujeres que estamos en esa casa, cada quien lo crió a su manera. Y lo que pasó como a la semana fue que se cayó una de esas macetas enormes, cola de ardilla, se cayó. Y eso fue como, y más locura, ¿verdad? Cada quien lo crió a su manera, cada quien vivió, le volvió a pegar el micrófono. No me escuchó. Cada quien vivió como el luto a su manera, pero se empezaron a escuchar como ruidos. Nos fuimos quedando como pocas personas en la casa, de verdad. Y se escuchaban ruiditos en la noche como... Se escuchaba así en la puerta y cualquiera diría, ¡ay, era Mollito! El tema es que Mollito estaba en la cama conmigo. Y yo decía, bueno, si es mi imaginación, nadie más lo va a percibir, pero abría los ojos y, lastimosamente para mí, veía a Moyo viendo fijamente la puerta. O también a veces como ese movimiento como de la chapa, que es de la santa tratando de abrir. Eso fue lo más creepy que me pasó, lo recuerdo con horror, jamás salía. Y esas son las únicas cosas, gracias a Dios. Mi hermana, que es más miedosa que yo, me dio permiso de contar una historia que a ella le sucedió en un pueblo mágico. Ya saben, de esos de la Ruta de las Flores. Ella me mandó notas de voz y trataré de hacerle justicia a la historia que me contó, que me ha... O sea, cuando me la contó me dio miedo. Cuando me acuerdo me da miedo. Y hoy que me la volvió a mandar, también me dio miedo. Entonces, se la voy a tratar de contar de la manera que ella me la contó. Básicamente, ella se había ido con un grupo de amistades. Una de estas amistades tenía como una cabañita en... No me acuerdo si en La Paneca o en Huayúa, en uno de los lugares de, en uno de esos lugares. Entonces... ella le asignaron un cuarto, vea, y como que la demás gente se quedó hanging out y ella se fue a acostar. Mi hermana, al igual que yo, siempre ha sido muy dormilona. Entonces se fue a acostar y se estaba quedando en el proceso de quedarse dormida cuando sintió una mano tocarle su rostro. Y mi hermana se despertó, o sea, salió de su shock, de esa etapa en la que estás entre dormida y despierta, y fue como, ah, y empezó a gritar. Entonces llegó la persona que era dueña de la cabaña y ella le dijo como, fíjate que me pasó esto y esto y esto y sentí tal cosa. Y me dijo, y entonces le dijo, ay, es que aquí pasan cosas, que no sé qué, no es primera vez, a mí me apagan y encienden radio, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Entonces mi hermana, que es igual que de miedosa que yo, hizo que manejaran a las 3 de la mañana, desde, ya sea Paneca o Huayúa, no me acuerdo, capaz ni es ninguno de esos, capaz es ataco. Y que la llevaran a mi santo hogar, donde en ese entonces ella vivía, creo. O ya, no sé. Sí, tenía que haber sido en esa casa. Porque, pues sí, ella se casó y se fue, vea, pero si no hubieran dado el esposo. Entonces sí, era cuando estaba más joven todavía. Y bueno, esa es la historia cercana de lo más de miedo. Ahora bien, mi segunda mamá, que algunos de ustedes la conocen, la Mirna sí vivió una historia de terror. Es del linaje sagrado de mujeres de fe, hija de mi abuelita, mujer de fe que falleció a los 100 años, que yo creía que el Señor la iba a venir a arrebatar, saben que no iba a fallecer, porque era como, ella y yo teníamos una relación súper especial, mi abuelita me dedicó tanto tiempo, y mucho de ese tiempo que pasábamos juntas era leyendo la palabra, o, saben, estudios bíblicos y así. Entonces yo creía que mi abuelita era santa y que la iban a venir a arrebatar, como un personaje de la Biblia, no sé si fue Elías, no sé la verdad quién fue, que lo vinieron a traer, o sea, además no falleció, lo vinieron a retirar, lo hicieron, le mandaron Uber del cielo, Uber celestial. Entonces, la Mirna vivió por un tiempo en estas casitas que están como a un costado tipo de metrocentro, como en estos pasajes donde ponen car wash de día y tipo discoteca de noche. Ah, pues en uno de esos pasajes, pero hace ya varios años, y dice que la casa tenía como un patiecito y un pasillo adentro. Entonces, el pasillo tenía a la par el patio y llevaba a los cuartos. Entonces, de alguna manera yo no he logrado, nunca he ido a esa casa, ¿verdad? Pero no he logrado como entender, pero la idea es que a través del patio vos podías ver lo que estaba pasando tipo en la sala. El punto es que el pasillo separaba los cuartos y también separaba la actividad paranormal que se daba en esa casa. Yo crecí escuchando esa historia y para mí siempre fue de pánico y siempre me llamó la atención como saber si las personas que actualmente, me imagino que es oficina, trabajan ahí o viven ahí, experimentan algo. Porque dice que en las noches en la mesa de vidrio se escuchaba cómo le pegaban a la mesa y se escuchaba como cuchicheo. y se escuchaban, esto es lo más creepy, se escuchaba ruido de caballos, así, ¿saben? Entonces ella dice que una vez pusieron harina incluso en la mesa para ver las palmadas y no quedaba nada, solo eran los ruidos. Y el pasillo separaba toda la actividad, es decir, a tu cuarto no llegaba la actividad ni en el pasillo. Una mecedora, que hasta este año me confesó que es la misma mecedora que está en la casa, pero esa mecedora se pasaba dando reata, entre otras cosas. Llegaron a orar una vez, unas parientes que tienen ellas en Santa Elena, llegaron a orar y el siguiente día, esa misma noche fue peor, dice, hicieron fiesta. El punto es que pasaban un montón de cosas y me lo contaban con una gran paz, como, sí, ahí vivimos varios años, llegó tu tía no sé quién, y tu tío no sé cuánto, llegaron las no sé quiénes, y todos experimentaron cosas, y yo como, oh, wow. Pero bueno, familia de fe, es lo que les digo. Yo soy bien miedosa, pero ellas son fuertes. Y esas son las historias de cosas que le han pasado a mi familia. Realmente es poco, ¿verdad? Bueno, tengo también una de mi mamá, pero creo que esa la voy a contar al final o la cuento en el próximo episodio, porque esa es cómica 100%. Y ahorita voy con las historias, este es un momento serio, porque hoy voy con las historias que me han enviado y son realmente historias bastante creepy. Voy con la primera, voy a tratar de evitar decir el nombre, aunque en este sentido, como no se está quemando a nadie, ¿verdad? En todo caso están quemando al espíritu aquí, fantasma, pero no hay una persona que nos va a reclamar si se nos sale el nombre. Dice... Yo vivía con una mi amiga en un apartamento, pero era una casa vieja que la habían dividido para hacer esa parte independiente y poderla rentar. Está antes de llegar a la Basílica de Guadalupe, sobre la Panamericana. Justo atrás de mi jardín está el Gualte, para que tengas una idea de cómo era. Entonces, en la noche me pegaba un luzón en la ventana de mi cuarto por uno de los postes de luz del colegio. Era un apartamento mini. Mi amiga... súper católica. Yo, full creyente en Dios, pero sin religión, vea. Una noche me despierto sofocada. Abro mis ojitos y, oh sorpresa, tenía a una niña viéndome al pie de mi cama. Ay, me dio la ley otra vez. Te lo juro. Cuando yo me desperté, ella se asustó y buscó la luz de mi ventana y se desvaneció. Andaba en camisón tipo los de San Jacques, así manguita bombachita, largo, pelo claro, amarrado atrás, pero no se le vio la cara. Me sorprendí porque dije, puya, no estoy dormida y no estaba tan loca. Jajaja, puso ella, jajaja. En la mañana traté de contarle a mi amiga y solo le mencioné que había visto a una niña y me dijo, cállate, ya no me contés nada. Y empezó a encender velas y rezó y no sé qué más. A las dos noches yo trabajaba en una agencia de publicidad todavía. Es que esta persona la conozco, entonces yo sé dónde trabajaba antes. Yo trabajaba en una agencia de publicidad todavía y para variar, trabajando hasta tarde, y me llama mi amiga. Y me dice, su nombre, ¿cómo era la niña que viste? No, espérate, te voy a decir cómo era. Anda camisón y todo lo que ya te conté. Y me la describió tal cual. Y me dijo, puta, la acabo de ver. ¡Ay, qué miedo! Ella estaba en la cocina y sintió que alguien estaba atrás y cuando ella se dio la vuelta otra vez, la niña se asustó y se fue y se desvaneció. Cuando llegué, dice nuestra amiga, no te puedo explicar cuántas velas tenía encendidas, creo que salió solo a comprar velas, y había rezado no sé qué tanto y me hizo hincarme y que rezara con ella. Ya no volvió a visitarnos y nosotros ahí vivimos como un año más, dice nuestra amiga. Pues, sustos que no dan gusto, hasta se me fue el aire. Yo, de verdad, por eso le pido a Dios... pasa de mí esta copa, señor. Iba a decir algo bien hereje, pero no lo voy a decir. Porque yo ahí quedo palmada, descompensada. Pero bueno, voy con la siguiente historia. No van en ningún orden específico. Dice, this is heavy. Heavy. Va, estas son dos. Y esta, perdón, a la amiga me la había mandado desde hace ratos. Qué ratos. Yo no la había leído del miedo. Voy a aprovechar para escribirte mis dos historias de sustos que no dan gusto. La primera fue en la madrugada de un domingo del 2007. La familia de una amiga de niñez iba a ir a Guate y siempre me les pegaba porque era como mi hermana mayor, ya que soy hija única. Estábamos ya casi listos en la sala de su casa.
Ustedes escuchan un ruido al fondo. Hay unos chuchos ladrando.
Sí. Son reales. No son sustos, qué horror. Chucho susto. Estábamos ya listos en la sala de su casa, sus papás, hermano menor que en ese entonces tenía unos 2 años, mi amiga y yo, no había nadie más. De repente, el niño empezó a decir, algo así lo entendí yo porque no soy mucho de entender jerigonza. Y al ratito salió de uno de los cuartos un carrito de esos que le das para atrás y corren. Todos nos quedamos callados, no dijimos nada y solamente salimos de la casa. El segundo encuentro del tercer tipo lo tuve en 2008. Uno de mis abuelos vivía en mi casa y murió en ese año. En mi casa tenemos una esquinera de una parte alta de las paredes y ahí tenemos los típicos adornos de cerámica, ¿vea? Para decorar. Estaba temprano, tipo 7 de la noche. No tan temprano, amiga, paréntesis, yo como a las 8:30 me dormí antes de la pandemia. Cierro paréntesis. Cuando de repente uno de ellos... Yo estaba en el cuarto y no hacía viento, no teníamos chucho... como para explicar que eso tuvo que ver. La única diferencia con mi primer susto fue que en mi casa no sentí miedo. Solo pensé que mi abuelo me quería asustar y así lo dejé. Creepy, creepypasta. Y lo peor que a toda esta gente, solo le respondí como, qué horrible. Uy, qué feo. Pero muchísimas gracias por su historia. Hoy voy con una historia. Todas me dieron miedo, pues ya ni tengo que aclararlo. Dice nuestra amiga, a mí gracias a Dios nunca me ha pasado nada porque igual soy una gran miedosa. Yo toda la vida estudié en chan, 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 colegio de monjas. Y casi siempre en todo se corren las leyendas de espíritus que aparecen en los colegios. Te cuento lo que se escuchaba en el mío, o sea, lo que contaba en el mío. Cuando fueron los terremotos del 2001, el colegio se cayó completamente y quedaron personas soterradas. Realmente no sé cuántas fallecieron porque yo apenas estaba en kinder. El punto es que cuando lo volvieron a construir, dejaron una parte que quedó del colegio viejo, que servía como bodega para guardar pupitres y esas cosas. Pupitres. La cosa es que decían que en esa área a la que nadie en el colegio se acercaba, excepto si te mandaban a traer algo, esos son cohetes. No balazos. Perdón. Aparecían niños jugando y a veces pidiendo auxilio, y en ocasiones una monja que quedó soterrada en el terremoto aparecía vestida de blanco y caminaba desde esa capilla a los baños de niñas. Los señores que cuidan el colegio de noche decían también que a veces la veían. Chica. Yo, gracias a Dios, nunca me quedé a las actividades tan tarde, pero los que sí decían que por las noches el ambiente se siente bien pesado y raro. Creo que casi en todos los colegios existen historias así. En fin, solo quería contarte. Mucha suerte con las demás historias. Yo voy a escuchar el podcast, dice nuestra amiga, en el día, porque si no, no duermo. Y ella estudió en San Vicente. Por si alguien fue a ese colegio y que me mande más historias. Siguiente historia. Yo vivía en una casa a la par de un cementerio. Me tiraban cosas, se oían ruidos, cerraban puertas y las luces fallaban. Me tocaban los muebles de madera a las 3:30 a.m. Según dicen, en esa casa se suicidó alguien y anteriormente había un pozo y se fue una niña dentro del pozo y la presencia que se percibe es femenina. Y la amiga me mandó un video y dice, yo le puse, fue fatal, pasé un martirio y parecía perseguirme a mí porque era a mí que más cosas me pasaban. Me tiraron el control de la tele, después unos botes de especias de la cocina y me dice que escuchemos el video y que al final se escucha un gruñido. Yo no lo escuché, pero yo doy gracias a Dios no haberlo escuchado. Tampoco lo ando buscando. Se lo voy a poner acá. Ese es lo que escucharon ahí. Es el ruido que hacían los muebles sin que nadie les estuviera tocando a las 3:30 a.m. Fine. Thank you. Va. Esta también, bueno, todas están súper buenas. Dice, hola, espero estés muy bien, saludos cordiales, y así. Bueno, yo te vengo a contar una historia de miedo que les pasó a mis papás, y yo cuando la supe dije, ay, ya van de exagerados, porque hashtag católicos, pero sí les pasó. Nosotros teníamos rato de ver en la casa que mi perrito le ladraba a cosas bien random, como a la pared. Pero pues lo dejamos ir porque a veces simplemente le agarraba la loquera. Un día mis papás estaban durmiendo, ya bien de madrugada, y mi mamá escuchó que mi papá estaba como balbuceando o hablando dormido. y mi mami lo comenzó como a sobar de la espalda. Amor, estás soñando, amor, ¿qué pasa? Y mi papá se despertó súper rápido, de esas que te sentás en la cama del susto y sudando. Le dijo a mi mamá que soñaba que le decía al chamuco que él no podía entrar en esta casa, que esta casa era de Dios. Y mi mami, en católica apostólica, le dijo que comenzaran a orar para tranquilizarse. Bueno, niña, aquí viene el pedux. Mientras rezaban, sintieron que algo se levantó de la cama, como cuando sentís que tu pareja se levantó del colchón. Y sintieron como un aire que salió para la ventana súper rápido y que alguien se reía en burla. Y mi perro no dejaba de ladrarle a la cama. Después de eso, llamaron a un sacerdote e hicieron una oración y bendición de la casa y se acabaron esas cosas. Headache, give me a headache that I did not like. Siguiente historia. Ni siquiera sé qué decir en medio, porque con las historias como de los exnovios es como, amiga, déjalo, amiga, estás mejor sin él. Pero en esto es como, migraine. ¡Qué miedo! Toda esta gente es súper fuerte porque ahí están viviendo su vida como si no hubieran visto la muerte pasar. Sí, ustedes no me pueden ver, pero estoy con los brazos cruzados, así, con los brazos cruzados, así, súper tensa, hasta respirando. No me escuchan la respiración como si hubiera corrido. Y ni siquiera estoy tan cómica como en otras ocasiones, así como dinámica, porque soy insegura. Pero bueno, continuando. Te escribo, dice nuestra amiga, mi historia de terror por acá porque no me cabía en el cosito que pusiste en tu story. Resulta que mi tío, el hermano de mi papá, y mi papá siempre fueron bien unidos. Él era piloto de la Fuerza Aérea acá en El Salvador y mi papá igual, siempre pasaban juntos y eran bien, bien unidos. Mi tío siempre llegaba a la casa casi que todos los fines de semana y aparentemente me quería un montón. No me recuerdo del todo porque yo estaba bien chiquita en esa época. En el 2005 mi tío estaba haciendo un vuelo de prueba en un helicóptero y el motor falló y el helicóptero tuvo un gran accidente. Se incendió y todo. Llevaron a mi tío al hospital y estaba súper mal. Pasó un mes así, no mejoraba. En una de esas noches yo soñé con él. Soñé que se estaba despidiendo y diciéndome que estaba bien, que no me preocupara, y en el sueño lo veía con su traje de piloto y sentado en la cama del hospital. Al día siguiente me enteré que había fallecido. Y recuerdo esto de forma tan vívida, jamás se me va a olvidar. Pero no se termina ahí. Hace unos 2 meses mi familia extendida y yo estábamos en la playa. En la noche estábamos en la terraza mi mami, mi tía, una de las hermanas de mi papá y yo. Nos pusimos a hablar de lo terrible que había sido lo de mi tío y que nos imaginábamos que mi papá lo extrañaba un montón. De la nada, el corcho de una botella de vino saltó del desayunador de la cocina. No había viento, no estaba mal puesto, pero se cayó y solo nos quedamos súper asustadas. Y literal mi tía y yo vimos cómo se movió, saltó y cayó del piso. Cayó al piso. Nos quedamos preguntando si en realidad era él diciéndonos que nos calláramos y dejáramos de hablar de él. Así que esa es mi historia, que tiene 2 mini historias. Y después llegamos a la conclusión con la amiga que está como linda creepy la historia. So, por lo menos esa no me dio ganas de llorar. Y creo que... ¿será que voy con la última? No, me faltan 2. ¿Me faltan 2? Me falta esta y me falta esta de un compañero. Amigo mío, dice. Esta es la peor experiencia que he tenido de cosas de miedo. Siempre he sido un escéptico, pero fui a un colegio católico y te enseñan que no hay que jugar con esas cosas. Y algo se te pega, creo. A mi novia le gusta el necroturismo. Y estábamos en esa parte de la relación en la que decís sí a todo. Entonces me invitó a un tour por la mansión de los Girola. Puta, qué ofertón. Pagar por susto, dice nuestro amigo. Pero ahí iba yo, bien vergón, intentando ocultar el miedo. El tour ofrecía transporte, pero vivo en esa zona, así que llegamos mejor por nuestra cuenta. Desde que entramos en el carro, se siente algo tan horrible que no puedo ni describirlo. La entrada se siente eterna y en la salida fue aún peor. Un camino completamente oscuro y no sé por qué han puesto unos peluches y juguetes colgando de los árboles, que solo lo vuelve peor. Llegamos y nos dijeron que íbamos a empezar, pero antes de entrar que hiciéramos un círculo y encendiéramos una vela todos para pedir permiso a los espíritus que ahí viven. A todo esto yo arrepentidísimo de ir y ni siquiera habíamos entrado. Empezó el recorrido y mi mente siempre intentaba buscar una respuesta lógica a todo. Nos decían que en este cuarto hay una zona fría y de cambios de temperatura y yo pensaba, pues sí, no hay ventana. O una vez adentro todos pierden señal y pues tiene sentido, estás en medio de la montaña y abajo de una gran estructura. En todo el recorrido la persona que nos llevaba andaba tomando fotos y nos las iba a compartir después. Nosotros también tomábamos fotos con el celular. Nos explicaba que después íbamos a ver unas luces en las fotos como de energía y supuestamente eran las almas que habitaban la casa. Yo no creía para nada en esto. Pero hasta la fecha esas luces son lo único a lo que no le encontré explicación. Los cuartos estaban completamente oscuros que si apagabas la linterna no podías ver ni tu mano. Pero siempre, siempre, siempre en las fotos salían esas esferas de luz rodeándote. Lo peor fue cuando estábamos en la terraza, perdón, en la segunda planta, en la terraza. Yo nunca solté a mi novia, pero hasta la fecha intento acordarme y no tengo ni idea de por qué me quedé solo en la terraza con otra pareja. La chera empezó a llorar y apuntó a la puerta. El chero la abrazó y la intentaba calmar diciéndole, sí, sí, yo también lo veo, vos no lo veas, ya va a pasar. A todo esto la chera dando gritos y llorando. Y yo parado del miedo pensando que ahí iba a caer descompensada. Odio los clichés de no sé cómo describirlo o era lo más horrible que he visto, pero para mí fue como si mi mayor miedo tomara forma y estuviera viéndome fijamente. Era como una sombra pequeña con ojos rojos, como la de un niño gateando, mirándome por lo que se sintió como una eternidad. Le tomé fotos y podía ver los ojos rojos como que fueran luces, las luces que te rodeaban, que te decía antes, pero esta vez sabía exactamente de dónde venían. Al oír los gritos de la chera, todo el grupo nos buscó en la terraza. Después, le pregunté al amigo que si me podía mandar como las fotos y me dijo que habían desaparecido y que igual la persona del tour que les iba a mandar las fotos tampoco las encontró. Entonces, un gran misterio porque nunca encontraron las benditas fotos, ¿verdad? Mansión Girola, amigos. A mí solo que me pagaran quiero ver la cantidad de dinero. No, la verdad, lo podríamos negociar. Es negociable, como cuando uno está negociando el salario. Esa es mi pretensión negociable, ¿verdad? Tal vez lo haría por una suma fuerte de masaria de dinero en efectivo, pero qué valor el de la gente de ir a esa casa. Si alguien tiene más historias de esa casa, estaré gustosamente disponible. That's not a phrase. Pero, o sea, me dará gusto leer también sus historias para tener más de una, porque eso es algo bien característico de nuestro país, lo que se escucha de esas casas y esas familias. Entonces, si me quieren compartir algo, I'm your girl. Hoy, por cierto, chicos, bueno, les voy a leer la última historia. Y después de leerles la última historia, les voy a contar lo que me pasó, que hizo que me diera más miedo. Y la última historia dice de la siguiente manera. Ese es un gecko, también es real. Y esos son cohetes. Bueno, dice nuestra amiga. Let me check. Yes. Bueno, nosotras, mi hermana, mi mami y yo, cuando mi papi estaba vivo, nunca tuvimos casa propia porque mi papá decía que eso era tener piso estático. Entonces nos pasamos de rental en rental. En casi todas las casas donde viví pasó algo. Pero las de los planes de renderos son las que más recuerdo. Mira, primero vivimos en el kilómetro tal. Un número del 1 al 4, vaya. Perdón, del 1 al 5. Ya les dije el número. Y la casa no tenía nada súper guau. Pero unos amigos de mi papi se pasaron a vivir a la casa de a la par. Tenían un contrato de 6 meses. Pero bueno. Cuando ellos se pasaron, empezaron a suceder cosas súper raras. Se sentía olor a monte quemado. Mi papá pensaba que era marihuana. De repente, el hijo mayor de ellos, en ese entonces de unos 4 o 5 años, si no recuerdo mal, se levantaba gritando, ¡Lucifer! ¡Lucifer! La cosa es que un día la esposa del amigo de mi papi nos invitó a como un disque tour y vimos que el cuarto de los niños, que compartían, en lugar de cortinas, tenía sábanas tipo edredón de los gruesos. Bueno, pasó el tiempo y en una de esas estábamos lavando el carro con mi mamá. De repente mi mami vio que venía la empleada, la que le ayudaba a ellos en la casa. A ellos me refiero al vecino, ¿verdad? Y le dijo a mi mami, mire, yo solo vengo a traer mis cosas porque me echaron. Pero yo le quiero decir que tenga cuidado, porque ella, la esposa del amigo de mi papi, es bruja. Cuando usted le presta el carro es porque va a Izalco a que le hagan sus trabajos. Ahí mi mami palideó porque ella había encontrado hojitas verdes en el carro, que según ella eran como cilantro, perejil, no sé, y resulta que eran ruda. A los niños, una vez a la semana, les pasa en esa gran humazón a media sala a medianoche el olor a monte que sentía mi papi, y las cortinas de los cuartos de los niños son porque tienen pesadillas horribles. Y mi mami impactada. Bueno, la cosa es que desde ese día, de lejitos nosotras, ¿verdad? Ya no mucha cercanía, porque pues sí que miedo. Se terminaron los 6 meses de contrato de ellos y se fueron. ¡Qué emoción! Amigos, la historia continúa. Esta soy yo, Pamsi, hablando. Cierro hilo. Y dice nuestra amiga, y el contrato de nosotros estaba por terminar y mi papi, su solución fue que nos pasáramos a esa casa. Él nunca registró todo lo que sucedía. Y mi mamá le dijo, yo ni loca me paso ahí. Y pues, ¿qué crees? Después de buscar y buscar y buscar, nunca encontrábamos casa. Adivina a dónde fuimos a parar. Exacto, a la casa de al lado. Mira, la primera noche fue heavy. Mi mami siempre, siempre había sido de las que cuando nos mudamos no se acostaba hasta que la última caja de cartón estuviera desempacada y en la basura. Paréntesis, su mami es mi spirit animal. Somos iguales. Cierro paréntesis. Y ese día, tipo 2:30 o 3 a.m., terminó. Vio que mi papi estaba dormido en el sofá, nosotras en el cuarto donde dormían los niños, y ella puso una tranca en la puerta. Entiéndase, una vara de metal que atraviesa la puerta para que no la abran. Y ahí se quedó friseada. Como la Frozen. Dice que sintió, let it go, dice que sintió que la llegaron a agarrar de los brazos y ni hablar podía. Trataba de gritar y nada. Empezó a orar y a reprender cualquier presencia en su mente y sintió de un solo que la soltaron. Ah, pues al siguiente día le habló a su grupo de la iglesia para que por fitas llegaran a orar a la casa. Y una hermanita le preguntó si todavía teníamos algo que hubiese sido de esa casa o los vecinos, o que los vecinos le habían dado. Y mi mami le dijo que sí. Que una maceta con una planta. Y las hermanitas así como, hay que botar esa planta, hermanita. Algo a detener. Efectivamente, mi mami y la señora que nos ayudaba, que era de Panchimalco, sacaron la planta. Y encontraron un entierro, un bote con tape que decía, los baños de Osiris. Y me puso mi amiga, Google it. And I didn't. But you can Google it. Y me cuentan. Mira, a la señora que nos ayudaba, que fue quien lo encontró, le pasó doliendo la cabeza y la mano con la que lo tocó all day long. Cuando llegaron a orar las hermanitas de la iglesia, se sentía bien, la verdad. Mi hermanita estaba como de 7 años y solo me acuerdo que empezó a decir, ¡fuera, monstruo, fuera! Fuck that shit. Bien heavy, dice nuestra amiga. Después todo se calmó y la vibe cambió. No termina ahí. Después de esa casa viví en el kilómetro número del 5 al 10, bah, no lo van a adivinar, en una quinta que era de unas personas que no voy a mencionar. Ahora esa casa es restaurante, se llama X, no sé qué mencionar, que no. Arriba de la Pampa está. Pues mi mami, neat freak que es, siempre iba a limpiar y barrer antes de mudarnos. Encontró libros de brujería en la casa, ¡yay! No sabemos si eran de los dueños o de los inquilinos de antes, pero lo curioso es que, al menos en esa época, 2002 al 2010, la luz ahí se iba bien seguido. Y se iba solo en ese kilómetro, del tal al tal, y del tal, voy a decir números, porque ni modo, del 1 al 5, y del 1 al 5.99 y del 7 al 12 había luz. El 6 el maldito, va, ya les dije en qué kilómetro queda hasta el restaurante por si lo quieren ir a buscar. Please don't do it, baby, please don't go. Creo que esas eran todas las historias por hoy. Tengo un par que voy a dejar para un siguiente episodio. Y si me quieren mandar, ya saben, aquí está mi, aquí están mis DMs abiertos para ustedes en Twitter. Y ya saben que también me pueden contactar a través de Instagram. Se llama igual que este podcast. Ya vi que varias me dieron like. Sean bienvenidas a la página en la que soy más aburrida. Ahí en Twitter sigue el Helengue. Aquí solo lavo ropa. Lo que les quería contar es que después de leer la historia de la amiga de los entierros, no ven, hasta screenshot le tomé, no van viendo que me manda follow una señora. ¿Dónde está la galería aquí? ¡Qué technologically challenge! Tengo una foto de Moy. Va, me dio follow en Instagram después de leer esa historia. Acto seguido, una señora que se llama maestra-juana-amarres-y-más. Realizamos todo tipo de trabajos. Y la página es de amarres de amor. Tiene un montón de velas. Y me ponen que consulte si tengo algún problema financiero. Hay amarres para algún trabajo. Y aquí tiene una foto de una... Es como un amarre de amor. Es una pareja con unas veladoras, con unas cartas. Y atrás... como una muñeca, una foto vieja, unos muñequitos vudú. Ah, ok. Y aquí también hay unas veladoras en un huacal con unos pétalos de rosas. ¿Ven por qué agradezco que las oraciones de mi abuelita me acompañen hasta el día de hoy? Because shit gets real out there. Pero bueno, eso ha sido todo por este episodio. Vamos a continuar con algunas historias el próximo, así que prepárense, preparen ahí su drinky, sugiero un tecito de sleepy time y unas dos nervifloras y mire, una oración y goodbye, a dormir. ¿Algún anuncio parroquial? No, realmente no, que se sigan cuidando, lo que les digo siempre, síganse poniendo la mascarilla. Y ya, si tienen ideas para episodios que les gustaría escuchar a futuro, una vez termine esta época spooky, lo podemos hacer cualquier dinámica que a ustedes se les ocurra. Eso es todo por mi parte. Alejandro, ¿tenés algún comentario? Una vez más, por doceava vez, Alejandro no tiene absolutamente nada que decirles. Hablaste una vez y tenés razón. Pero en ese mismo episodio te pregunté si querías decir algo al final y me dijiste que no. I respect that. I speak for both of us, for all of us here en esta casa. Y me refiero a Moyo, Alejandro y yo. Aquí no vive nadie más. ¡Qué miedo! Y bueno, eso ha sido todo. ¡Bye!